Ay, levanta la mano si te han roto el corazón alguna vez. Si la tienes levantada, este episodio es para ti. Porque no solamente tratamos de responder la pregunta que leíste en el título, sino también intentamos dilucidar el cómo superar un corazón roto. Hay técnicas maravillosas que vamos a compartir y espero que las puedas utilizar o compartirlas con alguien más. También echamos cuentico, nos reímos un rato y hablamos de nuestras propias penas, que seguramente se parecen mucho a las tuyas.
Bienvenidos una vez más a este podcast tan innovador, de muchas sorpresas. Bienvenidos, gracias por estar, por ser, por acompañarnos en esto que va creciendo cada vez más. Ha sido muy gratificante poder escucharlos, poder conocer más gente que ha podido conectar con lo que aquí hemos descubierto y las técnicas que hemos aplicado. Y que nos cuenten cuál es su proceso y que así mismo podamos nosotros también entender que no estamos solos y que estamos en constante crecimiento juntos.
Salud a todos aquellos que nos están viendo, que tenemos una tacita de té en la mano, y a los que nos están escuchando porque están doblando ropa, lavando el carro, haciendo tareas de la universidad o simplemente ordenando su vida. Pues muchísimas gracias también.
Doblando los interiores.
Miren, y un como diríamos en mi pueblo, un saludo, ¿verdad? A una gran amiga mía que me dijo, oficialmente te voy a mandar una nota de voz cada vez que salga un episodio. Y me manda una nota de voz de 3, 4, 5 minutos agregando más a la conversación que tenemos semanalmente. Que yo digo, claro, y me manda... Y nos retroalimentamos porque me manda el episodio de un podcast que ella escucha en catalán.
¡Wow!
Que yo digo, ¿cómo hago? Pero ahí voy. Mi amiga se llama Carito Delgado, excelente actriz de improvisación teatral, docente, loca pa'l coño y ilustradora.
Pues gracias, Carito, por ser parte de esta comunidad, por escuchar estas locuras. Gracias y por compartir tu feedback porque eso nos llena. Y nos sigue, nos impulsa a seguir.
Así es, como diría una amiga mía, lléname este.
Yo pensé que ibas a decir, impúlsame este, pero bueno.
Aquí bueno, estamos. Salud amigos, miren, gracias por escuchar este episodio que particularmente nos tocó una tecla. Porque levante la mano, ¿a quién no le han roto el corazón? Ay. El título de este episodio particularmente nos toca muchísimo la fibra porque... Nosotros hace un par de años hicimos un proceso investigativo para un proyecto de danza-teatro llamado Ramé, que estrenamos aquí en Miami y que, bueno, seguimos todavía como en ese proceso de investigación.
Y partimos desde esa pregunta que hoy nos planteamos. ¿Es posible recuperarse para volver a amar o prepararse para volver a amar?
Exactamente. Esto venía de la... yo estaba pasando también como por un heartbreak y yo decía, bueno, ¿y cuándo esto pasará? ¿O cómo me preparo para volverme, para disponerme a amar de nuevo? Entonces, con esta pregunta y con amigos maravillosos que me rodean aquí, que también me decían, ay, ¿cuándo vamos a hacer algo? Yo quiero actuar, yo quiero bailar, yo quiero hacer algo. Y entonces, bueno, empecé a escuchar al universo y llamé a mis amigos, entre ellos Omar. Entonces fue un espectáculo que, si bien lo dirigía yo, fue una creación colectiva.
Una creación colectiva, claro.
Entonces, bueno, nos lanzamos con esa pregunta a investigar y no nos preocupaba si llegábamos a la respuesta o no. Entonces hicimos, bueno, trabajo de cuerpo, escuchábamos canciones, yo tenía imágenes muy claras, leíamos poesía, empezamos a escribir cartas de despedida o de cierre de ciclo para alguno de nuestros exes, porque ciertamente... No todo el tiempo tienes la oportunidad de cerrar algo, ¿no?
De tomarte el tiempo para escribir una despedida y fue increíble porque en el transcurso nos dimos cuenta de que era necesario perdonar. Perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a esa persona que nos acompañó en determinado momento para así poder liberarnos y prepararnos para una futura relación.
Exacto, eso fue lo lindo. También con nosotros estaba Nelson Hinojosa,
Y Danis Infante.
Y Danis, Alejandra Carmona. Era un grupo pequeño, pero muy, muy hermoso porque todos somos amigos y partimos como del proceso de la amistad y de la confianza.
Valeria.
obviamente, Valeria Galvez, y estábamos como en, ahí en el... En ese proceso, ¿no? Interno, de investigación, sí, con las heridas abiertas, abriendo heridas del pasado, cerrando ciclos, fue sí, muy hermoso y muy intenso. Y justamente como lo mencionó Omar, íbamos llegando ya al final como del cierre del espectáculo, del trabajo, ya lo teníamos todo montado, y aún así, esta respuesta a esta pregunta, ¿es posible prepararnos para volver a amar? No tenía... Esta pregunta no tenía respuesta hasta que Nelson Hinojosa trae un texto que habla sobre el perdón. Y para nosotros, en ese proceso de cuerpo, de llorar, de danzar, uh-huh, de actuar, para un escenario, para exponerlo en un escenario, fue como ver la luz al final del túnel. Era como, claro. Y entonces luego empezamos a explorar el perdón.
Sí.
Que era, como tú dices, el perdón no solamente de la situación o de la persona, si ha sido tu caso que te rompió el corazón por una traición, por una decepción, sino también el perdón
interno, el personal. Adentro. Tú sabes que para mí fue muy interesante vivir este proceso porque, claro, tú llegaste con una idea muy clara de lo que querías proyectar y plasmar, pero al mismo tiempo fuimos construyéndolo, como bien lo mencionaste, en equipo. Y es tan, tan importante reconocer que cuando estamos atravesando esos procesos, cuando recordamos las cosas que vivimos, que creíamos haber sanado, nos damos cuenta y nos encontramos con cosas de nosotros mismos que todavía están allí, pero que no habíamos tenido la oportunidad de voltear a ver y reconocerlas. Para mí eso fue un proceso tan, tan liberador, porque me encontré con cosas de mí mismo que todavía no había sanado. Y era importante, es importante sanar esos procesos, aceptarlos por lo que fueron, pero verlos, ponerle piel, ponerle conceptos, color, para poder entender que lo que vivimos no fue más que parte de un proceso de aprendizaje y crecimiento, para así poder aventurarnos a una próxima relación, pero con experiencia y con más sabiduría. Y que eventualmente fue el resultado de este proyecto. Uh-huh. Ver ese proyecto parir al final fue una sensación de alivio y de paz y libertad. Sentíamos que podíamos volar en el escenario y eso es maravilloso.
Mira, en otros episodios hemos comentado cómo relacionarse con el arte nos hace vivir una vida como más plena, más llevadera. Y en este caso nosotros purgando nuestros propios demonios, uh-huh, de desamores y todo el rollo, de alguna manera logramos canalizar toda esa energía y sanarla. Y escuchándote ahorita, recuerdo, tenemos también en común un maravilloso, bueno, él es actor, cantante y también es artista plástico, que se llama Fer da Silva. Y la historia de él, mira, esto es un artista que ya tiene exhibiciones como solo en Nueva York, que tiene sus esculturas en centros comerciales en China. O sea, un hombre cotizado, de otra liga.
Nuestro amigo personal.
Nuestro amigo personal, pero que su historia...
Parte de un heartbreak.
Parte de una gran decepción amorosa. Pero ¿qué pasó? Que él utilizó eso, su grief, muy del inglés, tenía que salir en este episodio siempre, para poder transformarlo en arte. Y cuando ven su arte, bueno, él se caracteriza por utilizar el símbolo del corazón, mundialmente conocido, y también lo integra con motion art. Es como un gran despliegue de colores y de movimiento de pintura y lograr cosas hermosas, ¿no?
Es interesante porque además que él siempre que puede cuenta cómo nace el corazón de Fer, porque al final habla de su propio corazón, como a través de un corazón roto, como a través de un corazón roto.
Esto yo no lo voy a editar, así va a quedar.
logra plasmarse a él, a sí mismo, en una pintura, en un arte, y eso lo llevó por un proceso de sanación. Aunque tal vez en sus inicios aún él no lo sabía, pero lo logró y se transformó en toda una tendencia, porque eso ha inspirado a muchas otras personas a buscar un camino similar. Y su crecimiento para mí es de mucha inspiración y de admirar, porque le ha tomado años, ¿no?, estar donde está y todavía sigue creciendo. Pero es eso, es confiar en que nuestras experiencias personales... ¿qué me pasa? Que nuestras experiencias personales generalmente están allí porque hay un mensaje que tenemos que aprender. cuando aprendemos ese mensaje y lo aceptamos tal cual es, nos lleva por caminos increíbles.
Chacho, respuesta de mi universo, tú no te dejas. Miren, no se preocupen, porque en este episodio prometemos no hablar tanto paja, sino que también traemos herramientas, ¿ok?
Yes.
Que ya nos hacen pensar y reflexionar. No sé si han visto el episodio anterior donde hablamos del trabajo del ego. Ahí mencionábamos mucho a una maravillosa psicóloga. Su contenido es completamente en inglés, pero no se preocupen porque aquí están ustedes los vibradores.
Sus traductores de confianza.
Ah, exacto. Sus vibradores de confianza. Aquí en De Que Vibran, Vibran.
Traducimos también.
Para traducirlas también. Hablábamos del trabajo del ego que ella proponía.
Que
nos
has mencionado, The Holistic Psychologist.
The Holistic Psychologist, exactamente.
Es maravillosa y por eso seguimos como que ahondando en la información que ella brinda, porque es compleja y es necesaria para también nosotros poder abordar estos temas desde otra perspectiva.
Exactamente. Lo lindo de ella es que puede mezclar la ciencia, que yo sé que, me imagino que al igual que yo, hay muchos que nos escuchan y que nos ven que también necesitan esa validación científica para poder entregarse a temas
más esotéricos o
y ella es la perfecta combinación. Claro.
Que es parecida un poco a lo que hace Joe Dispenza también.
Escuchando su contenido, ella también habla de cómo es posible sanar un corazón roto, un heartbreak o un duelo, ¿no? Perdón, por una relación. Claro, ella abre la conversación a no solamente cómo sanar un corazón roto por
una relación amorosa.
Una relación amorosa, sino también por
una
otras decepciones.
Una pérdida física de alguien, de una mascota, de un trabajo, de muchas cosas.
De todas las maneras que un ser humano puede experimentar
una sensación de duelo.
De ruptura.
Que generalmente nos lleva a ese vacío y esa sensación de heartbreak o corazón roto. Es interesante poderla escucharla. Hablar de sus experiencias personales. Hay una en particular que tiene una experiencia desgarradora con la pérdida de su hermano. Su hermano murió a través de un heartbreak porque eso lo llevó a caer en un estado de abandono. Y ella cuenta que como su hermano por muchos años tuvo problemas de adicción, todo esto nace desde la infancia porque estuvo en completo abandono, no tuvo mamá, no tuvo papá. Entonces tú entiendes, tú dices ahí, claro, no es que solamente es que era adicto, es que viene todo esto desde su infancia, desde las carencias, que en el fondo son carencias de amor. Y si nos ponemos a reflexionar, ¿cuántas veces nosotros no hemos sentido esa sensación de abandono cuando estamos a punto de terminar una relación o cuando alguien termina con nosotros? O cuando perdemos un trabajo o cuando peleamos con un amigo. Entendemos que muchas de esas cosas no vienen desde la adultez, sino lo que vivimos como niños. Y ella habla ahí de que la mayoría de nosotros hemos vivido esas carencias. Porque desde niño nadie nos enseñó técnicas para sanar, nadie nos dijo qué tenemos que hacer cuando seamos grandes para poder sobrellevar una ruptura amorosa.
No los enseñan en la escuela, ni mucho menos nadie. En la casa, porque no siempre contamos con la dicha de tener padres que hayan hecho su trabajo emocional tan profundo que esos traumas no los pasen a los hijos, ¿no? Y ojo, esto es sin juzgar a nuestros propios padres.
Porque hicieron lo que pudieron con lo que tenían, claro.
Exactamente, porque bueno, nos mantuvieron con vida y nos hicieron los adultos que somos ahora, y ahora es nuestra responsabilidad hacer ese trabajo de sanación, de retrospección, o como se diga, ¿verdad?
Introspeccióname
este. Bueno, ustedes me entienden, a quien me escucha. Pero es interesante porque hay algo que ella dice en su contenido. Escuchamos uno de los episodios de su podcast, que repito, está en inglés. Vamos a dejarlo aquí también para que ustedes puedan también escucharlo y vivirlo y tal. Ella dice, y esto es algo que me marcó, una de las formas de poder sanar un corazón roto o tu proceso de duelo por una ruptura amorosa es conectarte con la compasión, acompañarte con compasión. Y explica algo que ya nosotros veníamos hablando, claro, en otros episodios, por los libros de Dejar Ir de David Hawkins y tal, donde ella dice que es que la compasión es una emoción de vibración alta. Y cuando tú te ves a ti en tu proceso de duelo con compasión, volvemos al tema de la aceptación, que también es una vibración alta. De hecho, la compasión se incluye dentro de ese rango de aceptación. Y eso automáticamente genera coherencia. No solamente coherencia con el universo y con las energías que te rodean, sino fisiológicamente, claro, en tu cuerpo. Ella lo explica muy bien.
Ella menciona algo muy importante, que es algo que hemos hablado en capítulos anteriores, de cómo el corazón generalmente es una conciencia incluso más fuerte que el cerebro, porque genera impulsos electromagnéticos más intensos que el mismo cerebro. Y que cuando pasamos por estas situaciones de duelos, esos impulsos están disparándose por todo nuestro cuerpo, y es ahí donde empezamos a tener, o cuando nuestro cuerpo empieza a manifestar de forma física los malestares que tenemos emocionalmente hablando, que puede ser a través de un vacío estomacal o indigestión o una gripe o problemas en la laringe, o sea, una cantidad de cosas que en el momento creemos que no tienen relación, pero sí tienen mucha relación. Y hablando con respecto a la compasión, que no es caer en la victimización, no es pobrecito yo que estoy pasando esto, sino validar el proceso en el que estás. Me siento mal, y sí, es válido sentirte mal, es válido pasar por un momento de duelo, de depresión, de tristeza. Es cuidar cómo nos tratamos a nosotros mismos en ese proceso. Cuidar nuestras palabras, porque a veces creemos que cuando pasamos por esas situaciones es porque nos merecemos todo ese mal. Pero no, realmente validar ese proceso es aceptar lo que acaba de pasar. Y cuando aceptamos lo que acaba de pasar es cuando vamos dando pasos cortos, pero seguros, para poder resguardarnos de todo ese dolor y poder hacernos cargos de nosotros mismos.
Mira, escuchándote hablar y conectando con el contenido que ella genera y que estamos evaluando, recuerdo que hace muchos años yo tenía una pareja y bueno, yo vivía como en una burbuja con esa pareja, ¿no? Como todo era idílico y tal, qué sé yo. Y claro, a la primera que yo recibí una gran decepción, a pesar de yo estar enamorado, que es una de las cosas que más duele, y corríjanme si no, escriban en los comentarios si no, que es muy difícil dejar una relación cuando tú estás enamorado.
Claro.
Pero cuando tú también entiendes que tienes límite y que estás sufriendo más de lo que realmente estás creciendo o recibiendo amor. Y no es por comparar, ¿no? Qué cantidad de amor recibes y das, porque eso también es una vaina muy tóxica, pero saber que es más el malestar de una situación que es lo que está. Anyhow, para terminar la idea, repito. ¿Qué pasó? Me decepcioné y fui yo el que le dije, hasta aquí, está bien. Duele mucho, pero yo dije, pero fíjate esto, yo dije, estoy bien, es la mejor decisión que tomé. Me había regalado una vainita de madera que decía love y por debajo me la había como dedicado, y yo la tenía ahí en mi cuarto, y yo no lo voy a botar, ¿por qué? Porque yo estoy por encima de eso. Y yo estoy bien, y yo estoy bien. Él me decía, pero vamos a intentarlo de nuevo. Y yo, no, yo estoy perfecto, yo no quiero más nada con nadie, yo estoy bien.
En negación
completamente. Pasaron los días hasta que un día llegué, Omar. Estaba tan cargado que vi el regalito, la vaina, el love, en rojo hecho de madera, que lo he agarrado. Mira, lo he estrellado contra la pared. Y he empezado a llorar, como dirían en mi pueblo, como Magdalena.
Claro, amigo.
Claro, ahora, fast forward, 5 años después que me consigo con el contenido de Holistic Psychologist, yo estaba haciendo exactamente lo opuesto a lo que ella está recomendando hacer, que era que yo no estaba escuchando mi sistema nervioso. Yo estaba tratando de inhibir. Yo estaba tratando de dejar de sentir, de evadir sentir el duelo y las consecuencias de la decisión que había tomado de separarme de esta persona.
Por supuesto.
Entonces, claro, eso me cargó tanto que muchachos, hasta el pelo se me cayó, pues, con decir todo.
Por eso es que ella hace énfasis en cuidarnos a nosotros mismos en esos procesos. No juzgarnos. O sea, porque sí, a veces nos juzgamos del por qué nos sentimos mal por alguien. O nos creemos poca cosa porque estamos pasando por ese proceso, ¿no? Es validarlo, es validar esa tristeza. Y menciona algo tan importante, que cuando reconocemos esas emociones bajas, cuando reconocemos la tristeza, es porque en el fondo sabemos cuál es lo opuesto, porque en el fondo sabemos que conocemos la alegría, pero es necesario atravesar por esos procesos oscuros para poder volver a impulsarse y estar en esos, en esas emociones de vibración alta.
Sí, es muy hermoso porque en ese episodio también comentan eso, que aprender por la polaridad y también ver la vida de esa manera, y es tal cual lo que tú dices.
Hay luz porque hay oscuridad.
El hecho de que nosotros sintamos esta tristeza y esta rabia, esta decepción profunda, es porque está relacionada, es directamente proporcional a lo opuesto, claro. Que es el éxtasis y la emoción de alegría, claro, suprema, extrema, de haber vivido, bien sea con esa misma persona, o haberla experimentado, no, que no sea vinculante, pero que se haya sentido igual en el cuerpo.
Por supuesto. Entender que no, no necesariamente lo opuesto al amor es el odio, sino el miedo. Eso es algo difícil de entender y creer, pero ciertamente es muy real, porque tendemos a creer que lo opuesto es el odio y el resentimiento, y solemos cargar con ese resentimiento constante a esa situación o directamente hacia esa persona que nos hizo sentir eso. Y de ahí, o sea, manteniendo esa sensación dentro de nosotros, no encontramos aprendizaje, no encontramos sanación. Pero en el fondo es el miedo lo que no nos permite ver por otros lados. Es el miedo lo que no nos permite a veces desahogarnos. Mira, a mí, desde mi experiencia personal, yo soy una persona que cuando paso por procesos así, indiferentemente sea en una relación o no, me cuesta hablarlo, me cuesta compartirlo, por lo menos llegar y llamarte y decirte, Juan, me está pasando esto, no sé qué. Es como que de las técnicas que he logrado aprender y poner a cargo, yo busco la forma, ¿no? De solucionar esa situación que estoy atravesando. Pero también he entendido y he hecho la paz conmigo mismo que cuando necesite desahogarme, está bien necesitar la ayuda de alguien. Que no necesariamente la ayuda de alguien te va a solucionar eso o te va a llevar por completo a ese proceso de sanación, pero es un paso. Es un paso porque cuando compartes con otra persona lo que estás atravesando, tienes la posibilidad de verte desde afuera. Ver en reflexión lo que te está pasando. O sea, literalmente sales de tu cuerpo y empiezas a identificar cosas porque permites que otra persona lo vea desde otra perspectiva. Y bueno, también hay que tener cuidado a quién le compartimos toda esta situación, ¿no? Pero sí, es importante mostrarlo, validarlo, expresar lo que estamos sintiendo, aceptarlo.
Tienes absolutamente toda la razón. Cuando ella dice, mira, hay que vernos a nosotros con compasión, también empieza a dar como herramientas y ejemplos prácticos para cómo hacerlo. Y una es ver qué es lo que te estás diciendo a ti mismo con respecto a esta situación, ¿no? Si te estás maltratando, si te estás juzgando, si te estás cuestionando, porque, ojo, esto aplica para todos los escenarios, no solamente por el pobrecito yo que me montaron cacho, no, también es, ¿qué pasa si tú fuiste el que decepcionó o traicionó esa relación? ¿Cómo convives con quizás la culpabilidad o el arrepentimiento? Conectábamos con el perdón al principio con nuestro propio proceso de investigación artística en un plano de danza-teatro, pero conectar la compasión o el perdón a través de la compasión hace que podamos empezar a salir también de ese gran grado de culpabilidad y entender, ¿okay?, que no es victimizarnos, sí, pero es que hemos tenido tantas carencias en nuestra infancia que cuando somos adultos ciertamente nos convertimos en unos analfabetas funcionales con respecto al exacto en el amor. ¡Yo! ¡Tú! ¡Nosotros! Pero la idea es, coño, yo creo que un poco por esto parte la necesidad de generar este espacio en este podcast. Es como, hay tantas cosas que aprender y tantas cosas que decirnos y tantas, claro, cosas que conversar más allá de asumir que ya lo sabemos todo, claro, porque así fue que nos criaron, sino que decir, verga, ¿cómo ahora yo me veo con compasión si fui yo el que le monté cacho a la otra persona, por ejemplo?
Y que el primer referente que tenemos directo es el de nuestros padres. La relación que hayan tenido o la relación que no hayan tenido, esa es nuestra primera referencia inconsciente que tenemos. Y a veces entramos en relaciones y repetimos los mismos patrones y no nos hemos dado cuenta.
Bueno, tú.
Y me pasa, y yo lo he reconocido, digo, uy, esto es algo que ya vi antes. ¿Sí?
No, que no guardamos dinero, mucho menos secreto.
Esto es algo que mis padres vivieron.
Vaya a Suiza y pregúntale por qué.
Que de repente las circunstancias no son totalmente iguales, pero hay algo. Entonces, si logras identificarlo, ya estás dando un paso. Ya ahí es tu decisión. ¿Qué haces después?
Cuál es cuál. Entonces, mira, entonces ella dice, bueno, préstale atención al cuento que te estás echando, a los látigos que te estás dando por esta relación, sí, que terminó, que fuiste tú que la terminó o que te terminaron, al sentirte insuficiente, al sentirte no amada o amado, al sentirte fuera de lugar o traicionado.
Claro.
Ella dice, bájale volumen a eso y empieza a cambiar lo que te dices y trátate con cariño. Y volvemos al episodio que tú también mencionabas antes de empezar esto, donde un amigo una vez me preguntó, ¿tú saldrías con alguien que te trata como tú te tratas a ti mismo? Y la respuesta es muy dura, ¿no? Entonces, ahí es cuando más tenemos, como ella dice, que acompañarnos con compasión, sin suprimir
esas emociones.
Las emociones, porque justamente bien lo comentabas al principio con la anécdota de este hermano que se murió. El asunto con él es que, bueno, obviamente su reacción o su adicción a las sustancias vino dado por una gran carencia emocional infantil. Cuando empezó a hacer todo este proceso de sanación y de como, digamos, como de curación psicológica y holística, pero estaba en una pareja, y en el momento en que esa pareja lo dejó, que empezó a pasar por un heartbreak, fue que él volvió
a
ser un niño y al sentirse abandonado, maltratado, abandonado, sin base emocional, y por eso recayó en el abuso de sustancias, porque había sido un mecanismo de defensa. Y aquí es donde ella también lo menciona, Omar y todos los que nos escuchan. Ella dice, cuidado por aquello de acompañarte en el duelo, caes en actividades que sean de
nocivas
y de distracción. No. Claro. No es que, ay, bueno, un clavo saca otro clavo, entonces te vas a rumbear. O no es que te vas a sumergir en el alcohol. No. Es sentarte.
Buscar inhibirnos para no sentir ese dolor. Realmente es lo opuesto, es sentirlo.
Exacto, es sentarte y es decir, siento el pecho trancado, no puedo respirar, tengo muchas ganas de llorar y voy a permitir que esta emoción venga. Y nombrarla, que es importante. Cuando tú nombras una emoción, se te increíble como que la respira. Entonces, y voy a llorar. O no tengo lágrimas para llorar.
O quiero gritar, quiero desahogarme.
O quiero gritar. Y gritas y te quedas ahí, te quedas contigo respirando y te quedas ahí acompañándote. Tener esta imagen de estoy ahí y me paso la mano yo mismo por la espalda. Y estoy ahí. No, y no busco una distracción o como en inglés le dicen, un coping mechanism. Uh-huh. Para poder evadir esa situación, porque caes en eso, en excesos.
Y ella también menciona aquí que también ayuda mucho conectarnos con la naturaleza, porque al final somos seres naturales también, y es volver a nuestro hábitat de origen. Entonces, el simple hecho de salir de nuestra casa y mirar o respirar el aire fresco, ir a un parque, ir a la playa, ya es un avance.
Mira, además que justamente hablando en estos días con un amigo justamente con respecto a esto, tú sabes que hay una investigación científica ya donde se registra que los niveles de cortisol en el ser humano bajan cuando está en contacto con la naturaleza, pero también cuando está contemplando la naturaleza.
Claro.
Es decir, hay una cuestión en la forma de las hojas, en el color verde, que genera una respuesta positiva y de calma para el ser humano. Y con esta me despido. Incluyendo las plantas plásticas.
Sí, aunque yo no incluiría las plantas plásticas.
No, pero es que no eres plásticas. Tú. No, pero es que no eres tú, es que el estudio científico.
Claro, es la visión. Sí,
lo
sí.
dijo.
Es lo que ves en este momento que estimula esos cambios fisiológicos.
Usted ve una matica, usted se asoma al balcón y usted ve un arbolito y eso, quiéralo o no, le va a dar paz. Usted se compra una matica de embuste y la pone en su baño y usted, quiéralo o no, se va a sentir alegría.
Es así. Es así, amigos, es necesario darnos la oportunidad de buscar las formas de encontrar ese proceso de sanación. A veces necesitamos de ayuda externa, a veces necesitamos de ir a terapia, de alguien con experiencia que nos enseñe cómo. Porque, como bien lo mencionábamos, muchos hemos crecido sin mecanismos, sin técnicas, que las hemos tenido que aprender, algunas veces a lo coñazo, otras veces por intuición. Pero hay que darnos esa oportunidad de salir de esa zona de confort o de ese mecanismo de defensa automático que creemos que es la solución a nuestros problemas. Y no, es conectarnos, hacerle caso a esa voz interna que generalmente nos guía por el camino que tiene que ser.
Tenemos un episodio que hablamos sobre un ejercicio maravilloso que hace Tel Swan acerca de cómo tomar decisiones que, si estás escuchando esto, si estás pasando por una situación en donde necesites una herramienta para ver si te vas de tu casa o te quedas, sería interesante que lo visitaras. Vamos a dejar también el link aquí abajo.
Y es una técnica muy, muy amistosa y fácil de hacer, pero hay que tener la disposición, pues, y ser honesto completamente con uno mismo.
Exactamente. Si les interesó el cuento de Ramé, que es esta obra de danza teatro que dirigí, que construimos en colectivo, yo creo que puedo conseguir el link.
Para que la vean.
Para que la vean. Está grabada de lejos, pero yo creo que se aprecia y
es un proceso muy lindo,
poco interesante y, esto que vieron, y sí, me encantaría que la vieran y que la
y que bueno, nos comenten, nos den su feedback, a ver qué les pareció y si han atravesado por situaciones así y han logrado también encontrar una forma de sanar a través del arte, compártanlo con nosotros porque es lindo que podamos acompañarnos en este proceso. Thank you. Gracias por...
Gracias a ti. Y gracias a ustedes por acompañarnos hasta aquí.
Por escucharnos.
Y esperemos que sigamos creciendo, sanando, latiendo, sintiendo, me paro y giro. Como Rapunzel en Enredados, cuando enredado. Salió de la torre y pisó la grama por primera vez.
Mira, esa película es maravillosa porque habla de uno mismo, total. Cuando intentas salir de una situación de discomfort, de tu zona de confort, y cuando intentas sanar. Esa es una buena referencia también. De los procesos que uno vive, que sí, que no, que porque hice esto, que sí, que lo tengo que hacer. Es maravilloso.
Gracias, nos vemos en el siguiente episodio.
See you next time. Thank you for watching.
Bye. Bye.